En cierta ocasión, un niño de unos 5 años de edad, el único de su padre, le insistía a él que manejaba las máquinas de un puente colgante en los Estados Unidos de Norteamérica, permitirle acompañarle para ver cómo funcionaba el puente al cruzar los barcos el río. Ante la insistencia del niño, el padre aceptó llevarle, y juntos emprendieron el viaje a su trabajo. Al llegar a su puesto de trabajo, el padre orientó al niño de todos y cada uno de los pormenores que tenía que realizar para mover el puente, y las comunicaciones con las personas de las embarcaciones que solicitaban pasar, a los cuales se les permitía el acceso elevando el puente. 2 horas después de su llegada, el padre recibe la primera noticia de una embarcación que pide permiso para poder cruzar el puente y que el mismo sea levantado. Emocionado, llama al chico para que pudiera ver el espectáculo que él tanto deseaba. Unos minutos pasaron, el niño se había apartado de él por un espacio pequeño de tiempo y estaba jugando. El padre insistía llamándole porque el barco se acercaba y ya era necesario comenzar a elevar el puente. Cuando él se acerca a la palanca que movía el puente para comenzar a subir, se percató de que el niño yacía inconsciente justamente en el camino en que las ruedas del barco iban a cruzar para poder levantar la rueda del puente, iban a cruzar para poderle elevar el puente. El niño aparentemente había caído jugando y el padre no se había dado cuenta. El capitán del barco llama de nuevo al puente y dice que solicita que levanten el puente porque ya él estaba llegando a la línea de demarcación. Ellos tenían señalado una línea donde a partir de ahí ya no podía haber marcha hacia atrás. El barco se acercaba con cierta velocidad y el padre, totalmente indefenso, no sabía qué hacer. Los minutos parecían pasar agigantados. El capitán del barco sabía que no tendría tiempo de parar o de desviar la embarcación. Llamaba agitado que el puente fuera levantado. El padre sudaba, temblaba ante la situación presentada. Si salvaba a su hijo, 80 personas morirían en una catástrofe mortal. Si lo salvaba a ellos, entonces su hijo iba a quedar totalmente descuartizado con aquel puente. Alguien comentó al escuchar este relato varios años más tarde, y guardando la distancia de los eventos, dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y yo quisiera ver con usted en esta noche un tema que he titulado Salvación solo por Cristo. Y lo quiero ver con 6 encabezados que me parecen que están en el versículo 16 del capítulo 3. Vamos a ver en primer lugar la fuente de la salvación. Luego veremos el autor de la salvación, el objeto de la salvación, el don de la salvación, los medios de la salvación y, por último, los frutos de la salvación. Quiero, por favor, que vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16, y que comencemos a ver en primer lugar la fuente de la salvación. El texto nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una de las discusiones teológicas más reñidas y fuertes que ha tenido la Iglesia cristiana a través de los siglos es la concerniente al ser de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo podemos definir ese ser que gobierna, controla y dirige todas las cosas? Las discusiones que se han levantado son muchas. Sin embargo, Dios en su palabra se ha revelado en una forma clara y definida para podernos dejar ver quién es Él. El Catecismo Menor de Westminster nos define o nos explica, mejor dicho, quién es Dios de la siguiente manera. Nos dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Los autores del Catecismo Menor tomaron todos los textos que hablan acerca de la persona de Dios y quisieron plasmarlo en una pequeña definición corta y sucinta lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Nos dicen ellos que Dios es espíritu, Él no tiene un cuerpo físico, pero en toda su esencia cohabitan en una forma perfecta en Él todos y cada uno de sus atributos. Dios es perfecto y cada uno de sus atributos revelan esa perfección. La santidad de Dios no abroga su justicia, ni su amor abroga su ira. Todos encuentran su coexistencia en el ser perfecto de Dios. Y es en la operación de sus atributos que podemos comprender este maravilloso pasaje que estamos estudiando. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, no tienen que buscarlo, Juan nos declara la fuente de la salvación en el mismo atributo que el Catecismo Menor llama como bondad. Nos dice Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan nos dice allí la misma idea que él expresa en el capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios es la fuente que ha movido a que Él salve a la humanidad. Él no tenía ningún compromiso para salvar al mundo. Dios pudo haber dejado al hombre perdido en su pecado, condenarlo en el infierno, y Él seguía siendo perfecto y seguía teniendo sus atributos en una manera perfecta en su propia naturaleza. Él no estaba compelido a salvar. Sin embargo, por su bondad y por su amor, Él decidió salvar a muchos de la raza humana. Por lo tanto, el capítulo 3, versículo 16 de Juan, nos habla de que el amor de Dios es la fuente de la salvación. En segundo lugar, el mismo versículo, en la parte que estamos viendo, nos señala el autor de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. El autor de la salvación es Dios, ese mismo ser que gobernó, creó y administra todas las cosas, es el autor de la salvación. La infinita sabiduría de Dios estaba planeando la forma en que iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Y Juan nos lo especifica claramente. Dios amó al mundo y entregó. ¿Quién entregó? El mismo Dios entregó a su Hijo. Por lo tanto, ya vemos la fuente de la salvación, el amor de Dios, y el autor de la salvación, Dios mismo. Pero veamos en tercer lugar el objeto de la salvación. El versículo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. No especifica cuál fue el objeto de su amor. Y sin embargo, aquí hay una discusión muy fuerte con relación a este versículo. Muchas personas dicen que como el versículo habla de el mundo, que Dios amó al mundo, implica con esto que todos y cada uno de los seres humanos serán salvos por la obra salvífica de Cristo. Estas personas se conocen como los universalistas, los que creen que el mundo completo, en una forma universal, será salva por el Señor. Sin embargo, nosotros pensamos que eso no es lo que el texto señala. La palabra mundo que Juan usa aquí también es usada en mucha parte de las Escrituras para indicar y definir a un grupo de personas o para definir una calidad de personas. Por ejemplo, no olvidemos que Juan capítulo 3 es una conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. En la mente de todo judío, el único pueblo que iba a ser salvo por el Mesías enviado de Dios era el pueblo judío. Ellos no concebían que un gentil pudiese estar incluido en esa salvación. Y una de las cosas que el Señor le quiere aclarar a Nicodemos es que el plan de salvación de Dios incluía a todas las razas, a todas las tribus y a todos los pueblos, que Dios iba a sacar de cada uno de esos lugares y de cada una de esas personas su pueblo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, para que veamos este punto. Apocalipsis 7, 9, nos dice el mismo apóstol Juan allí: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Es decir, que aquí el apóstol Juan nos está definiendo qué tenía él en mente cuando Cristo habló de la palabra mundo. De toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y nación, allí van a haber parte del pueblo de Dios que iban a ser afectados con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la palabra mundo allí no da el sentido de universal, sino de redención de toda tribu y de toda lengua del pueblo de Dios. Pero también esto es acorde con la idea del Antiguo Testamento. Nosotros vemos cómo Abraham fue salvo aun cuando él no pertenecía al pueblo del pacto. Abraham era uno de los caldeos y sin embargo Dios le envió su mensaje y lo llamó a salvación sacándolo del mundo gentil. Pero asimismo vemos cómo Dios salvó a Rahab, una ramera que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que sin embargo el mensaje de la salvación llegó a ella y ella pudo recibir esa salvación que Dios había destinado para lo suyo. Por lo tanto, cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, debemos tener pendiente esta definición. Persona de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que iban a ser llamados a la salvación por la obra bendita de Cristo Jesús. Pero en cuarto lugar, vemos el don de la salvación. El versículo nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y este es el centro del mensaje que vamos a estar viendo en esta noche. ¿Cuál es la razón de que el amor de Dios adoptase este camino para llevar a cabo su fin y cumplir su propósito? ¿Por qué el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Por qué la sangre del Señor de la gloria? ¿Qué necesidad y por qué razón Dios, que es omnipotente, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, determinó que fuese a través de la sangre de su Hijo Jesucristo? Esta discusión merece dos respuestas que se han dado con el transcurrir de la historia. Algunos, como Agustín de Hipona, han sugerido que Dios tenía una necesidad hipotética para salvar al ser humano, que Él pudo haberlo salvado por cualquier otro medio, no necesariamente por la muerte de Cristo. Y Agustín se basa en aquel versículo de Lucas capítulo 1, donde el ángel dice que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, él argumentaba, si para Dios no había nada imposible, Él podía salvar a la raza humana de sus pecados por cualquier otra vía. Él no estaba impedido de salvar solamente por medio de Cristo. Sin embargo, Agustín dice, una vez Dios decidió salvar por medio de Cristo, lo hizo porque este era el medio que podía revelar mejor su santo y divino propósito. Se oye muy bonito, sin embargo, nosotros pensamos que la Biblia no enseña esa posición. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 2, vamos a estar viendo aquí, y en Hebreos capítulo 9, la necesidad absoluta de la salvación en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La pregunta es, ¿por qué dio a su Hijo? En Hebreos capítulo 2 dice versículo 9 en adelante, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vamos a Hebreo capítulo 9, versículo 22 en adelante. Dice el autor, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Vemos aquí cómo el autor de Hebreo nos menciona que era necesario ese tipo de sacrificio, y nos dice en el versículo 22, que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Ahora, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué era necesario este tipo de sacrificio tan cruel para poder salvar a la raza humana? Nosotros decíamos en el primer punto que Dios es perfecto en su ser. La santidad de Dios no abroga su justicia, ni su amor abroga su ira. Por lo tanto, la justicia de Dios demandaba un castigo por el pecado cometido. Esa justicia de Dios que fue pisoteada por causa del pecado del hombre, demandaba un castigo igualmente santo como era la santidad de Dios. Acordémonos que en todo el Antiguo Testamento Dios le dio órdenes al pueblo de Israel que para poder redimir el pecado tendrían que matar un animal sin defecto que pudiera sustituirlo en el sacrificio. Por lo tanto, la idea que Dios tenía era que el hombre no solamente debía pagar la culpa, sino que debía cumplir todas y cada una de las demandas de la ley de Dios. Si nosotros observamos que Satanás, según Ezequiel capítulo 28, fue un ángel de suprema jerarquía, y que a pesar de eso cayó en rebeldía delante de Dios, entonces vamos a tener la respuesta de que era imposible, aún para los mismos ángeles, poder satisfacer las demandas completas de Dios. ¿Quién entonces quedaba como la única persona que podía satisfacer las demandas y la justicia de Dios? El mismo Dios. Y esa es la razón de por qué Juan 3:16 nos dice que Él nos dio a su Hijo unigénito. Alguien tan perfecto como Él, tan santo como Él, con la misma característica de las demandas de Dios y que podía suplir cabal y fielmente esas demandas. Eso solamente lo podía hacer el Señor Jesucristo. No había otra forma de poder redimir al hombre. Por eso es que alguien ha dicho que en la redención de Cristo Jesús, la santidad y la justicia de Dios se encontraron. La santidad que demandaba la pena por causa del pecado cometido, y la justicia de Dios que demandaba una obediencia completa. El Señor se sometió obedientemente a la ley de Dios y la cumplió perfectamente. Pero no solamente tuvo una obediencia activa y pasiva, sino que Él se ofreció como un sustituto por la paga del pecado. Por lo tanto, lo que Juan 3:16 nos está diciendo es que Dios dio al Hijo unigénito porque no había otro medio de salvación. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, nos dice el texto bíblico que Él le oró al Padre y que Él le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera habido alguna otra forma de salvación, la pregunta es, ¿por qué razón Cristo iba a orar de esta forma? Cuando Él le dice, pasa de mí esta copa, es porque Él estaba viendo claramente lo que el pecado significaría cuando Él llegase a la cruz. Y cuando en la cruz fue crucificado, y Él dijo, ¿por qué me has desamparado al Padre? Era porque el pecado iba a traer una rotura en ese momento misteriosa para todos nosotros. El verdadero Dios, el verdadero hombre, llevando el pecado de su pueblo, fue desamparado en una forma misteriosa, inentendible para el hombre, fue desamparado de su Padre. ¿Y por qué todo esto? Porque no había otra forma de salvación. La salvación ofrecida por Cristo Jesús era la única que había en el plan redentor de Dios. No había otra forma. Y esta era la única porque podía reflejar en una forma eficaz y completa que Dios es el justo y el que justifica al impío. La justicia de Dios no iba a pasar por alto el pecado cometido contra la ley de Dios. La santidad de Dios no iba a pasar por alto las violaciones continuas a su santidad y a su ley que el hombre había hecho. Por lo tanto, Cristo se convertía en su vida y en su obrar como el sustituto perfecto para poder llevar a Dios el pueblo que Él había determinado salvar desde antes de la fundación del mundo. La única forma de salvación se hizo posible por el amor de Dios hacia el mundo que Él venía a redimir donde estaba su pueblo. Pero también vemos que esta posición teológica es congruente con todo lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos habla de que el pecado del hombre tenía una serie de consecuencias y de situaciones particulares delante de Dios. El pecado del hombre tenía que ser expiado, lo que asume que nosotros éramos culpables delante del Señor. El pecado tenía que ser propiciado, es decir, tenía que proveernos de una forma tal que la ira de Dios no cayese sobre nosotros. Y eso se consiguió únicamente por el sacrificio de Cristo Jesús. Tendría también que proveernos ese sacrificio, la reconciliación con Dios, porque la Biblia nos presenta que por causa de nuestros pecados somos enemigos de Él. Pero de igual forma, la Biblia nos enseña que Cristo Jesús nos redimió del pecado. En otras palabras, nos hizo de ser esclavo del pecado y del mundo, esclavos de Dios en justicia y en verdad. Por lo tanto, todo lo que el hombre necesitaba era suplido con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el tema no se queda ahí. Nosotros necesitábamos perfección y purificación, y eso solamente concedido porque los méritos de Cristo son aplicados al creyente. De la única forma que Dios puede tener una íntima comunión con el inconverso y puede tener una comunión que su santidad no fulmine al pecador, es cuando la justicia del Salvador, la justicia perfecta, sea aplicada a ese pecador que ha violentado la ley de Dios. Por lo tanto, la salvación provista por Cristo Jesús era la única y era totalmente necesaria, como nos dice el autor de Hebreo. Sin embargo, también vemos en el texto que el Señor nos presenta no solamente el don de la salvación, sino también los medios para apropiarnos de esa salvación. Juan 3:16, de nuevo. Ya hemos visto la fuente de la salvación, el amor de Dios, hemos visto el autor de la salvación, Dios mismo, y estamos viendo ahora los medios de la salvación. Dice el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Los medios de poder apropiarnos de esa salvación es la fe, el creer en la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es importante por todo lo que hemos dicho. Si Él era el único camino de salvación, si Él ha venido a ser el sustituto del pecador, por lógica de deducción, la única forma que el pecador tiene de poder apropiarse de esa salvación es aceptando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si eso no es hecho así, amigo que me oyes, tú no tendrás la oportunidad de salvación de ninguna otra forma. Porque por más que tu obrar sea bueno a los ojos tuyos y de los demás, tu obrar queda corto delante de la santidad de Dios. Por lo tanto, el único medio para poder obtener esa salvación es creer en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo puede un pecador apropiarse de toda esa obra magistral que Cristo hizo en la cruz? Dice el apóstol Pablo, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tu boca. Pero, ¿necesito yo para eso ir a algún sitio especial? No. El apóstol Pablo, cuando el carcelero de Filipo le preguntó qué tenía él que hacer para ser salvo, el apóstol Pablo, ahí donde estaban, en la cárcel de Filipo, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Le preguntan al apóstol Pedro cómo podían aplicarse de esa obra salvífica de Cristo. Y dice él, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La misma idea de Juan 3:16. Por creer en Él, todo eso que Cristo hizo en la cruz posible, te es pasado a ti por la justicia de Él. Pero asimismo, si tú no crees en Él, el texto de Juan 3:16 te advierte de la condenación que vendrá sobre tu vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los frutos de la salvación son obtenidos por medio de creer y de arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no solamente es la vida eterna, como Juan menciona aquí. La idea de vida eterna tiene otras implicaciones. En primer lugar, tiene la implicación de volver a la raza caída a su estado original, como estaba antes de la caída, y todavía más, llevarlo a ser perfecto como Cristo Jesús lo es. La salvación no solamente implica liberarnos del pecado, sino que implica más, implica llevarnos a disfrutar de aquella perfección que Dios le da a lo suyo, no en cuanto a su esencia ni su carácter, pero sí disfrutando de una santidad plena, sin que cohabite en el creyente el pecado. La salvación en Cristo también nos va a capacitar para poder disfrutar por toda la eternidad de todas las bendiciones que Dios tiene preparada para lo suyo. El hombre total, como algunas personas lo han definido, viene a ser posible por la redención en Cristo Jesús. Allí el hombre va a tener de nuevo todas sus capacidades mentales en la mejor disposición posible para poder entender todas y cada una de las cosas que Dios ha diseñado. Es en esa salvación, otorgada gratuitamente por Cristo, que el creyente viene a disfrutar verdaderamente de la vida. Por eso es que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo cual implica que el ser humano sin esa redención, aunque él se vea caminando, aunque él esté disfrutando momentáneamente de cosas, no tiene la vida necesaria para poder disfrutar y deleitarse por completo en Dios. En Génesis capítulo 3, cuando Adán fue instruido por Dios en el capítulo 2, Dios le señaló que si él le desobedecía, iba a morir. Génesis capítulo 3 nos señala que Adán desobedeció a Dios. Sin embargo, Adán vino a morir muchos años después, la muerte física. Pero espiritualmente, todas las facultades que Dios había implantado en el hombre habían quedado trastocadas por causa del pecado. Y la salvación que Cristo ofrece es volver esas capacidades a su estado original y todavía más a la perfección que ya hemos hablado. Mateo capítulo 5, versículo 48. En el Sermón del Monte nos dice el Señor, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo puede llegar un ser pecador que ha sido esclavo de su maldad por años a tener ese nivel de santidad y de perfección? por sí solo es imposible. Pero si la obra de Cristo Jesús ha sido aplicada en él por medio de la fe, entonces ese hermano, esa hermana, ese joven podrá crecer en santidad y podrá llegar a disfrutar plenamente con Dios cuando sea totalmente redimido en la resurrección final. Por lo tanto, la vida eterna ofrecida por Cristo Jesús en Juan 3:16 no es solamente escape de la condenación, es capacitarte por completo para un deleite sin igual. Ahora bien, ¿qué aprendemos de todo esto? Vamos a Hebreos capítulo 2 de nuevo. El autor de Hebreos nos presenta allí, en el capítulo 2, en los primeros versículos del capítulo, lo siguiente. Si todo esto es una realidad, entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Dice él, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Si tú, joven que estás hoy aquí presente, decides vivir tu vida sin tomar en cuenta nada de lo que aquí se ha presentado, el autor de Hebreo te pregunta, ¿cómo tú vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Qué idea tú tienes en mente? Si Dios no tenía otra opción, y para Él nada hay imposible, y Él conoce todas las cosas, ¿cuál tú piensas que tú tienes? Según el autor de esta epístola, no hay ninguna otra forma en que el hombre pueda ser salvo. No la hay. Por lo tanto, la exhortación de Juan 3:16 es que aquellos que no conocen al Señor vengan inmediatamente arrepentidos a los pies de Él. Pero de igual forma, Juan 3:16 nos sirve a aquellos que ya hemos venido a no abandonar ni por un momento esa salvación gloriosa que se nos ha otorgado. Si antes, cuando éramos enemigos, teníamos la necesidad de ser redimidos, ya siendo reconciliados, ¿qué necesidad podemos nosotros traer delante de Dios que no sea quitada o que no sea suplida? Ninguna. Él proveyó la mayor de la salvación. Él proveyó el mayor escape al mayor problema que el hombre había inventado. Y por eso el autor nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero también vemos en este pasaje la solemnidad de esta salvación. Dios te ha salvado y me ha salvado a mí para que tú y yo ahora podamos presentar al mundo una vida totalmente diferente a la que antes teníamos. La santidad del pueblo de Dios es el celo último del Señor. Dios está celoso por la santidad de su pueblo, porque en la santidad nuestra nosotros reflejamos la santidad, la bondad y la misericordia de Dios. Por lo tanto, Juan 3:16 también te habla a ti y a mí. Si la salvación ha sido tan grande, ¿cómo podemos nosotros ahora pecar voluntariamente delante de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Si tú has visto lo que ha costado el traerte a ti al lugar donde tú estás. Por eso dice el autor de los Hebreos, en ese mismo versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios ha revelado todo lo concerniente a su voluntad en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos el compromiso delante de Él de no pisotear la sangre bendita que fue derramada por ti y por mí. Y para eso, tenemos que apropiarnos de todas y cada una de las herramientas dadas por Dios para vivir en santidad y para vivir en piedad. Y Efesios capítulo 6 nos presenta allí en la armadura del creyente toda una serie de cosas que podemos hacer: leer las Escrituras, conocerla cada vez más, orar constantemente delante de Dios, apartarnos de las contaminaciones del mundo. El mismo apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, vamos allá, oigan el consejo que él le da a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice él: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere el Señor que cada uno de nosotros, viendo lo que costó nuestra salvación, aprenda a darle el valor adecuado a los ojos de Dios y el valor adecuado a los ojos de los hombres. Tú y yo, mi amado hermano, tenemos el nombre de Cristo sobre nuestras espaldas. Lo que tú y yo hagamos, ¿le trae gloria al Señor o le trae deshonra? Si tú has considerado lo que ha costado tu salvación, comprométete con Él por medio de su Espíritu Santo, andar en santidad para ser de gloria y no de maldición al pueblo que Él ha redimido. Que el Señor nos ayude a hacer esto una realidad. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, ayúdanos, te rogamos, a poder entender cada vez más lo que implica esta preciosa salvación que tú nos has otorgado. Perdona nuestros pecados, oh Señor, porque ciertamente cada día, en cada instante, en cada momento, pecamos ante tu presencia, porque no te amamos como deberíamos amarte, porque no te servimos como deberíamos servirte, porque ni siquiera nos involucramos en estudiar tu palabra como debiéramos hacerlo. Pero he aquí, oh Dios, que te rogamos que por tus muchas misericordias y por los méritos de tu amado Hijo que fue ofrecido en la cruz del Calvario, que tú nos perdones y nos capacite para poder tener el entendimiento adecuado y poder abrazarte con todas nuestras energías en santidad y en obediencia. Señor, trae a aquellos que no te conocen a apropiarse del único medio posible para la salvación, Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que a ti sea la gloria. Te lo pedimos en Jesús. Amén.